At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Si eres un luchador, Modelo es tu recompensa y este mensaje es para ti. Toleras un poco de todo para nunca defraudar a tu gente. Eres fuerte, eres valiente, eres el campeón del barrio. Eres una máquina de chambeo, una fuerza de la naturaleza. Contigo nadie se mete. Eres un real, un leal, un motor de productividad. Eres un luchador y Modelo es tu recompensa. Te has ganado hasta la última gota de esta rica lager dorada. Así que ponla en alto. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida. Cerveza importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cosío.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Saludo con gran cariño a la auditoria de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, muy buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. Un gusto poder saludarlos.
Qué días más bonitos hemos tenido. Un poquito de frío en las mañanas, pero ya agradece uno no tener las tormentas estas de agosto y septiembre, también de octubre. Pero bueno, vamos con la información. El Senado aprobó la integración del Comité de Evaluación. Los nombres son, espero que usted los conozca, las conozca, Maday Merino Damián, Andrés Norberto García Reper Favila, María Gabriela Sánchez García, Maribel Concepción Méndez de Lara y Ana Patricia Briceño Torres. Son los cinco nombres. Por supuesto, estamos revisando los currícula para pues conocer más con profundidad a las propuestas. La Suprema Corte acordó que el 5 de noviembre resolver el proyecto de González Alcántara. Ayer platicábamos con Verónica Ortiz y le decía, pues si cambian la ley ya el 5 de noviembre, pues no tendrá demasiada sustancia, o ya será una, en este caso, cosa juzgada o cosa cambiada, porque la ley la habrían modificado. La presidenta aseguró que es inconstitucional lo que plantea el ministro González Alcántara, pues en realidad son ellos los que tendrían que determinarlo, pero hoy la jefa del Estado... Además tuvo duras palabras, para mí incomprensibles, pero bueno, ella dijo que los ministros que presentan su renuncia lo harán para asegurar su retiro con beneficios económicos. Y yo me pregunto, ¿en qué tiempos estamos en los que una persona, los derechos laborales de una persona, que es haber trabajado toda tu vida e irte con tu pensión, resulte pecaminoso, tóxico? Bueno, no solo lo dijo la presidenta como si fuera algo indebido. Oiga, van a cobrar su pensión, pues qué puede haber de más natural que eso. Hay varios legisladores que dicen, ¿y qué tal si cambiamos la ley así como la han cambiado y decimos que los que renuncien de todas maneras se van sin pensión? La verdad es que no entiendo, si esta es la República del Amor, que baje Dios y lo vea, como la pensión de alguien aquí está decapitando, le está diciendo, usted pierde su trabajo, pero además no me venga con que quiere cobrar pensiones, ¿no? Porque no estamos para eso. La verdad es que no lo entiendo. A lo mejor puse esa de la fuerza del destino por eso, ¿no? ¿A qué ofender cotanto qui fu solos venturat? ¿Por qué ofender a los que tienen desventuras? No lo sé, me parece increíble. Y no porque yo tenga ningún tío ministro, entiéndame, pero pues entiendo que son los derechos de cualquier trabajador, ¿no? Llegar a su edad, que de pronto extingan tu fuente de trabajo y te digan, pero tampoco se va con pensión, usted no se lo merece. Seis consejeros del INE presentaron una controversia constitucional contra el tema de las facultades que tiene Guadalupe Tadei. Interesante el tema, en un momento platicaremos del tema. También COFESE plantea una novedad, en un momento más le comentaré de qué se trata. Tiene que ver con la compra de medicinas. Ricardo Aldana fue reelecto como secretario general del sindicato petrolero. Cintia López Castro renuncia al PRI, dice que no se va a morir. Morena, pero Morena ya la ratificó como presidenta de la Comisión de Defensa de los Consumidores. Pemex reporta una pérdida de 161 mil millones de pesos en el primer trimestre del año y ya hay fecha para el Buen Fin. Vete preparando, Cintia, para los regalitos del 15 al 18 de noviembre. Pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy el dólar 20.59. Le comento que en Sonora aprobaron ya la ley esta de bienestar animal, prohíben las peleas de gallo, pero les dan una prórroga de 3 años para que sigan desplumando gallos y busquen otra actividad. Ya viene la de bienestar animal, reforma constitucional, así es que los taurinos vayan preparándose. Pues supongo que algún diputado no tendrá problema por irse a las ventas, ¿no? En Madrid supongo que todavía tardarán en prohibir los toros, pero ironías aparte, pues va avanzando esta legislación. En otros temas, Steve Bannon salió de prisión tras cumplir una condena de cuatro meses por desobedecer un llamado del Congreso acerca del asalto al Capitolio el 6 de enero. Y vienen las elecciones de los Estados Unidos, hoy importante evento de Kamala Harris. En un momento más, mi compañera Cintia nos platica del tema. Y bueno, pues una locución también hoy muy llamativa desde las nuevas instalaciones de la Embajada de los Estados Unidos de Ken Salazar, pero para entender la respuesta primero tenemos que saber lo que dijo el procurador, bueno, no se llama procurador ya, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, que lució hoy muy, muy lozano, no diré más fresco que una lechuga, porque no estaba, pues se ve que está más contento con este equipo y se le vio pues, más suelto, más, en este caso, como más compenetrado con el mismo. Israel, voy contigo, buenas noches.
Sí, Leonardo, ¿qué tal? Gracias. Buenas noches. En efecto, como tú lo señalas, hoy estuvo en la conferencia de prensa de la mañana de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, el fiscal general de la República, Alejandro García Manero, quien habló por primera vez públicamente, Leonardo, respecto a este caso de Culiacán en el estado de Sinaloa. La detención que hoy dice Alejandro García Manero fue secuestro del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada. También reveló, Leonardo, pues de la información que se le está solicitando al gobierno de los Estados Unidos y que hasta el momento no ha proporcionado. Esta información que está solicitando el gobierno de nuestro país es una explicación del por qué la avioneta en la que fue trasladada de México a los Estados Unidos el líder criminal, pues tenía la matrícula clonada, y también por qué no se detuvo al piloto que comandaba justamente esa aeronave en la que se llevó al Mayo Zambada y también al hijo de Chapo Guzmán de México a los Estados Unidos. Así lo dijo esta mañana.
Eso es lo que les estamos pidiendo, que nos digan por qué llegó en un avión clonado, porque fue clonado en los Estados Unidos. Segundo, por qué no fue detenido el piloto en esas condiciones, porque no hay un protocolo que nos diga cómo entró. Que nos den todos esos datos que son útiles, pero no son fundamentales. Es decir, el secuestro está probado y nosotros tenemos toda la información y se ha hecho pública.
El estado Leonardo fue secuestrado en una aeronave con matrícula clonada y pues del piloto nada se sabe. También en este sentido, respecto al caso de Culiacán, dijo que hasta el momento pues no hay una indagatoria que involucre como participante en este pues ilícito y también en el asesinato de 2 personas más al gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha.
La fiscalía tiene que ser muy concreta cuando tiene datos de prueba. Conforme hemos tenido datos de prueba en razón de los funcionarios de la Fiscalía Estatal que estaban interviniendo en una acción que se llevó a cabo en una gasolinera, usted se acuerda de eso, que evidentemente está demostrado, se hizo público, nosotros no vamos a hacer imputaciones mientras no tengamos las pruebas suficientes. Cuando las tengamos, las vamos a hacer como las hemos venido haciendo, pero no podemos hacerlo antes porque nuestra propia tarea...
El Estado Leonardo dice que no hay pruebas suficientes para investigar al gobernador Rubén Rocha. Estuvieron en la mañana, como lo comentábamos, Leonardo, por que se dio hoy, a 28 días del inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, un balance, un corte de caja de la estrategia, de los avances de la estrategia en materia de combate a la inseguridad. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pues dio a conocer estos logros en las tres primeras semanas del gobierno de la presidenta de la República.
824 personas por delitos de alto impacto. Se aseguraron 834 armas de fuego y más de 33.800 kilogramos de diferentes tipos de droga, además de 46.336 pastillas de fentanilo. Entre estos aseguramientos, destaca el aseguramiento histórico en alta mar por parte de la Secretaría de Marina más grande, con más de 8.000 kilos de cocaína, así como el día de ayer casi una tonelada de cocaína en San Luis Río Colorado por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Ahí está, Leonardo, estas cifras dadas a conocer por Omar García Harfuch esta mañana en la conferencia de prensa.
Interesante, y aquí está el informe, el reporte de incidencia delictiva, que lo dio otra funcionaria, no lo dio el propio secretario.
Sí, fue la titular de la Comisión Ejecutiva del Sistema de Seguridad, Maracela Figueroa, quien, entre otras cosas, Leonardo, pues se dice que se está denunciando los homicidios de alto impacto, entre ellos los delitos de alto impacto, entre ellos el homicidio doloso, aunque...
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Que sí reconocen que está pues a la alza el delito de extorsión.
Muy bien. Pues Israel, muchas gracias.
Muy buenas noches a tus amigos.
Y bueno, cuídate mucho. Fíjese que, bueno, pues ha iniciado el sexenio de la presidenta Sheinbaum y se ha estado marcado por una cantidad de homicidios fuertes, pero ellos, a la hora de analizar los datos, dicen que teníamos, por ejemplo, en el 23, 85, en este caso promedio diario de víctimas de homicidio doloso, y ahora tendríamos 82, sigue siendo un montón. Sigue siendo un montón, es como en vez de deber un millón de pesos, debes solamente 970 mil, ¿no? Dices, bueno, sigues debiendo un montón. Pero bueno, dejo ahí ese asunto, por supuesto tendrá que madurar la estrategia para empezar a dar resultados. Al que no se le vio nada contento fue al embajador norteamericano, después de lo dicho por Germán Zeno. Cuéntanos qué dijo, Cintia.
Así es, doctor, pues le respondió al titular de la Fiscalía por el caso Zambada Guzmán y así fue lo que dijo.
Miren, lo primero es que ya lo hemos explicado. Se les doy la carta otra vez del presidente, del secretario Blinken. Yo lo he dicho. El secretario Blinken, pues el canciller de los Estados Unidos, ¿no? El fiscal Garland. Y esto lo puedo decir sin excepción. Lo mejor, las personas más auténticas, sin corrupción, diciendo lo que es la verdad. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el secretario Blinken? No se llevó a cabo ningún operativo policial en México. No era nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra gente. El piloto no era contratista ni empleado del gobierno.
Pues eso dijo Ken Salazar en la flamante embajada norteamericana. Y se pregunta, entonces, ¿quién se lo llevó? Los extraterrestres. Javier Oliva, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leonardo? Muchas gracias por la invitación. Buenas noches.
Javier Oliva es el responsable del Seminario sobre Inteligencia y Seguridad Nacional en la UNAM. Pues, ¿cómo ves este cruce de acusaciones, mi querido Javier?
Pues muy, digo, por lo menos muy delicado, porque pues apenas está empezando el gobierno, y si viene el tema de Ismael Zambada García y de Joaquín Guzmán López, pues fue en las postrimerías del sexenio de López Obrador, del presidente López Obrador, pues las secuelas evidentemente, y más en el contexto electoral de los Estados Unidos. Como sabemos, las elecciones son el próximo 5 de noviembre. Y bueno, evidentemente esto tiene repercusiones importantes en la relación bilateral y de cooperación, porque pues ahí las acusaciones, el hecho de que, en efecto, como bien lo reportan tus colaboradores, Leonardo, de que el fiscal haya salido de manera inédita en una entrevista matutina de la presidenta de la República, siendo formalmente hablando perteneciente o no autónomo, dependiente, ¿sí?, del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, a mí me parece que es algo muy de llamar la atención, y sobre todo en el contexto de la polarización creciente, parece lejano, pero no lo es, Leonardo, la polarización creciente en el conflicto bélico, la invasión de Rusia a Ucrania. Recordemos que Estados Unidos, además de nuestro socio comercial, es el principal integrante de la OTAN.
Este, oye, es mi primer comentario. Porque presentaron la estrategia general, de la cual te pido que me platiques un poquito tu impresión, pero la relación con Estados Unidos todavía no está definida en esta administración. Si me permites, después de la pausa platicamos de eso y del informe que hoy presentó García Harfuch. Volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y regresamos a la conversación con el doctor Javier Oliva. Él, como le decía, coordina el seminario de Inteligencia y Seguridad Nacional en la UNAM, además de ser profesor de la Facultad de Ciencias Políticas. Javier, la estrategia del reporte que hoy presentó, en este caso Omar García Harfuch, ¿qué opinión te merece?
Bueno, en general, Leonardo, se trata de una propensión que nosotros podemos encontrar en todos los presidentes de la República, o en todos los gobiernos, incluyendo desde luego el inicial de la doctora Sheinbaum Pardo. Todos los presidentes desde Miguel Alemán, 1946 a la fecha, han afectado los sectores de defensa, seguridad e inteligencia, principalmente orientados o tratando de dirigir los esfuerzos a mejorar las condiciones de seguridad pública. Desafortunadamente, Leonardo, con el paso del tiempo, pues la situación es lejos de mejorar, se han deteriorado en algunas partes de la República. Y en ese mismo sentido, pues como sabemos, por poner un ejemplo importante, en 1999, con el entonces presidente Ernesto Zedillo, se crea la Policía Federal Preventiva, exactamente 10 años después, el 30 de junio del 2019, hace su pase de entrada de revista la Policía Guardia Federal, y después la Guardia Nacional, 10 años después, es decir, 1999, 2009 Policía Federal, 2019 Guardia Nacional. Entonces, se han creado instituciones de seguridad pública muy importantes, en este caso ya la Guardia Nacional como parte integrante del Estado Mayor Conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y ahora lo que propuso en la mañana, a reserva de conocer el documento de manera detallada, porque incluso el secretario García Harfuch se refirió a hacer alguna reforma en el texto constitucional y pues nuevamente crear una serie de áreas de responsabilidades, una reestructuración, se entiende, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y bueno, en ese sentido pues esperemos que funcione. ¿Cuál es la buena noticia en ese contexto, Leonardo? Bueno, pues que precisamente Omar García Harfuch y el equipo que ha llegado a la Secretaría de Seguridad son personas, funcionarias y funcionarios que conocen el área. Es decir, el actual director del Centro Nacional de Inteligencia viene de ser el director de la Policía de Investigación. Tenemos la nueva responsable del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, también con una amplia trayectoria en el terreno, egresada, por cierto, de nuestra Facultad, Leonardo, de Ciencias Políticas y Sociales. Entonces, me parece que por ese lado, esa variable no se ha establecido o analizado lo suficientemente en la opinión pública, pero me parece que, a diferencia de otros casos, que son personas que no tienen un conocimiento a fondo de una problemática tan compleja como la seguridad pública, en este caso sí hay esta...
Un experto, ¿no? Un profesional de la materia. Porque el sexenio anterior los dos secretarios fueron efectivamente políticos, ¿no? Rosa Isela, y efectivamente arrancó el hoy gobernador de Sonora como secretario de Seguridad. En este caso arrancas con un profesional de la materia. Mi querido Javier, pues te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Seguimos en conversación.
Con mucho gusto, Leonardo, muchas gracias. Buena media semana para todas y todos.
Cuídate, cuídate mucho, Javier. Y bueno, ¿quiénes son los integrantes del comité de evaluación que proponen? En este caso son Maday Merino Damián. Ella participó en el último proceso para elegir consejeros electorales del INE y estuvo en el Instituto Electoral de Tabasco. Maribel Concepción Méndez de Lara es la presidenta del Tribunal Superior Agrario. Ana Patricia Briceño Torres, presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia. Andrés Norberto García Reper Favila fue miembro del Comité Técnico de Evaluación Aspirantes de Consejeros Electorales en el proceso pasado, y María Gabriela Sánchez García, magistrada del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa. Son los integrantes del Comité de Evaluación y es la propuesta. Le comentaba que 6 candidatos del INE presentaron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia en contra de una reforma que en este caso suspende las facultades, o permite que la presidenta, se acuerda que decíamos la reforma Tadei, lo comentamos con en su momento con nuestros expertos, ya iba a nombrar directamente consejeros, iba a nombrar funcionarios porque no había podido pactarlo. ¿Quiénes plantearon esta controversia? Claudia Zavala, Carla Humphrey, Dania Rabel, Jaime Rivera, Martín Faz y Arturo Castillo. Bueno, pues así están las cosas. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, a una semana de las elecciones de Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris habló en un mitin al aire libre a más de 75,000 personas en Washington con la Casa Blanca iluminada al fondo, y donde el 6 de enero de 2021 Trump se dirigió a sus partidarios antes de que atacaran el Capitolio de Estados Unidos. En su discurso, pues la candidata pidió pasar la página de Donald Trump. Esto fue lo que dijo.
America, we know what Donald Trump has in mind.
Estados Unidos, sabemos lo que Donald Trump tiene en mente. Más caos, más división y políticas que benefician a los que están en la cima y perjudican a todos los demás. Yo les ofrezco un camino diferente y, por supuesto, doctor, les pidió su voto. Ahí está Kamala Harris, que pues la ventaja que tenía sobre Donald Trump se está reduciendo ya en esta recta final con solo un punto porcentual.
O sea, es probable que la noche del, o más bien el miércoles, digamos,
una sorpresa,
Trump vuelve a la presidencia de los Estados Unidos. Así está el mundo. Y bueno, vamos a hablar con alguien que entiende muy bien los Estados Unidos, porque fue nuestro cónsul en Boston, embajador ante la OEA, pero no vamos a hablar de política americana, aunque se me antoje. Emilio Rabaza, muy buenas noches.
Muy buenas noches, estimado Leonardo, a ti y a tu auditorio. Gracias por invitarme.
Oye, mil temas contigo, pero bueno, Emilio Rabaza, además de embajador, es un académico muy distinguido, explica teoría del Estado, es un experto en derecho constitucional, y te pregunto, ¿cómo estás viendo el enredo, la discordia republicana en la que estamos inmersos, Emilio?
Gracias, Leonardo, por la pregunta. A ver, si me permites un minuto de los 10 que tengo para esta entrevista contigo, creo que gran parte de la confusión se debe a que no hemos sabido explicar los académicos, los legisladores, los profesores, a el auditorio en qué consiste una reforma constitucional para el Poder Judicial. No se ha esto aclarado. Y si me permites, quisiera tomarme nada más un minuto en ese aspecto que considero que es muy importante. Una reforma constitucional es un procedimiento jurídico para cambiar la Constitución, creando una nueva norma que sustituye a otra o bien que la adiciona. Nosotros hemos sido muy prolíficos en crear nuevas normas constitucionales, 700 reformas en el tiempo que lleva nuestra Constitución. Ahora, toda creación normativa de una norma, la que sea, sea la Constitución, un tratado internacional, una ley, un contrato entre particulares, una sentencia, cualquier norma tiene que satisfacer dos requisitos para ser válida. Un requisito de forma o procedimiento y un requisito de fondo de materia. El requisito de procedimiento es que esa norma debe ser creada no como se le dé la gana a cualquier persona o a cualquier legislador, sino conforme lo establece otra norma, que en ese caso es una norma superior, que le dice al órgano creador de la norma: tienes que seguir estos pasos si quieres crear una norma. Y en nuestra Constitución está establecido para una reforma en el artículo 135. Dos terceras partes del Congreso y mayoría de las legislaturas de los estados. Ese es el procedimiento. Cada norma tiene su procedimiento. Pero el otro requisito es el requisito de materia o de contenido. No se puede hacer una reforma afectando cualquier contenido de la Constitución. Por ejemplo, no se podría hacer una reforma que dijera que en México se permite la esclavitud, cuando que está abiertamente prohibida, o la tortura, o que dijera que se va a quitar el voto a la mujer. Esas serían los límites a la reforma constitucional. Pero ahí es en donde ya viene la diferencia con el oficialismo y con los representantes de Morena, porque ellos sostienen que, tratándose del poder reformador, que es para ellos la encarnación del pueblo, cosa que no es cierto. Es
Emilio, me va a sonar la campana. Y regresamos y terminamos de escucharte con atención. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Fíjese que la COFECE interpone la primera demanda de acción colectiva en su historia por manipulación en abasto y precios de medicamentos en contra de Casa Marzam, Casa Saba, Fármacos Nacionales, Asociación Nacional de Distribuidores de Productos Farmacéuticos, por ponerse de acuerdo durante un periodo de 10 años para no distribuir medicamentos durante ciertos días del año, limitar la cantidad de medicamentos surtidos a farmacia y manipular los precios de venta y limitar los descuentos a las farmacias. El IMSS le ha lanzado un guiño a través de un comunicado diciendo que ve con simpatía esta acción. Regreso con el doctor Rabasa. Mi querido Emilio, nos estabas explicando que la mayoría de Morena interpreta ahora que ellos pueden reformar la Constitución sin absolutamente ningún límite, esto que he llamado la doctrina José Alfredo Jiménez, y mi palabra es la ley, Emilio.
Muy buena definición, en efecto. Mi palabra es la ley, entonces yo la puedo reformar como yo quiera. Pues eso no es lo que dice la Constitución. Y la Constitución, ahora por voz del ministro José Luis González Alcántara, nos acaba de confirmar con un proyecto de resolución que se va a discutir en el Pleno, entiendo que la próxima semana, con que en efecto las reformas constitucionales también están sujetas a control constitucional a través de la Suprema Corte. En la parte procedimental, el ministro no tiene mayor objeción. Dice que se cumplieron con los requisitos del 135. Yo disiento porque creo que en la Magdalena Michuca, donde se aprobó en la Cámara de Diputados, no se satisfacieron los requisitos de quórum y de representatividad. Pero bueno, el ministro dice que sí. Pero en la parte de contenido, ahí modifica la reforma judicial en algunos aspectos, no en todos. Dice, por ejemplo, sí es procedente para los ministros, pero no para magistrados y jueces. ¿Por qué? Porque está defendiendo el ministro la inamovilidad de personas que con un gran esfuerzo obtuvieron esas posiciones y ahora se les quiere correr en forma masiva para sustituirlos por candidatos controlados por la mayoría morenista para el año que entra mediante una elección. Eso atenta contra el principio de la independencia y de la autonomía judicial. También el ministro está proponiendo que no se aplique la elección a las judicaturas locales, a los estados. Ahí está defendiendo el federalismo. Y finalmente, acota las facultades del llamado tribunal disciplinario. Me parece que es un proyecto atinado, sólido, Leonardo, me parece que es una propuesta inteligente. Y si ahora la vemos ya no nada más desde el punto de vista jurídico, sino político, es una propuesta muy buena para que se haya una reconciliación entre los poderes judicial por un lado y legislativo y ejecutivo por el otro.
Ya. Oye, será una, en todo caso, una propuesta que puede ser muy breve en el tiempo, por si la reforma constitucional de esta doctrina José Alfredo Jiménez progresa, ya esa discusión quedará superada, Emilio.
No creo que sea posible que aun que cuando se apruebe esta reforma mal llamada de supremacía constituyente, porque se estaría aplicando con efecto retroactivo a la que ya se planteó, y eso está expresamente prohibido por el artículo 14 constitucional. Yo creo que es una posibilidad de solucionar una crisis constitucional en la que ya estamos metidos, cediendo una parte, como en todo conflicto, ¿sí? Las partes tienen que ceder algo para que se pueda llegar a un acuerdo. Me parece que es un proyecto inteligente y que debe tomarse en serio. Yo me imagino que va a ser aprobado por 8-3 la próxima semana.
Oye, pues sí, efectivamente ahí está, y podría ser una salida muy interesante para la jefatura del Estado, decir, bueno, es una, digamos, postura que tiene en este caso la Suprema Corte, que podría ser aprobada y salir de esta discordia republicana que nos está llevando. Podrán ganar, pero la incertidumbre que va a generar todo esto, Emilio, la pagará el país en lo económico y supongo que en la calidad de la convivencia. Ya me parecía a mí, simplemente lo apunto, muy triste que hoy se dijera que renunciaban los ministros para conservar sus pensiones, como si tener una pensión, mi querido Emilio, en este país, después de haber entregado tu vida al servicio de la República, fuese pecaminoso o delictuoso.
Coincido contigo. Ahora falta que el haber de retiro es algo vergonzoso después de 15 años o 10 o 8, los que sean que estuviste trabajando, y que además vas a tener impedimentos durante algún tiempo para trabajar en ciertas áreas. Me parece inconcebible que se critique el haber de retiro. Creo que es una muy buena salida que evitaría ahondar en un conflicto que está afectando al país, no solamente entre los poderes, sino imagínate tú si esto se escala y se quiere llegar a juicio político de los ministros que voten a favor del proyecto, ¿qué va a significar para la inversión extranjera nacional, que a sus ministros los estén sujetando a juicio político?
Así estamos, Emilio. Doctor, te mando un abrazo.
Muchas gracias, Leonardo. Otro desde acá.
Y la fortuna de hablar con doctores y miembros distinguidos de la academia. Doy paso ahora a Edna Jaime. Ella es decana de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Mi querida Edna, buenas noches.
¿Cómo estás, Leonardo, querido? Oye, pues variaciones sobre el mismo tema, viendo cómo salimos pues de este enredo, esta crisis que o escala y acaba en desacato, o se resuelve con costos, pero con no los costos mayores posibles, porque lo que se plantea pues tendrá costos enormes para la República, para la democracia, porque creo que esto atenta contra lo básico, ¿no? Los procedimientos de una democracia. Y sobre lo que impactará en derechos, en inversión, etcétera. Entonces, pues sí me parece que lo que plantea el ministro Alcántara Carrancá, pues es una salida política, jurídica, inteligente, Leonardo. Entonces, alcancé a escuchar un poco la conversación que tenías con Emilio, y pues no puedo más que coincidir en que pues este proyecto, que es muy posiblemente se aprobará, podría pues ofrecer la venida para que esto tenga los menores costos posibles, aunque nuestros ministros se inmolen en el proceso.
Lo cual efectivamente se reconocería, pues si es una salida en la cual, dice, por autocontención proponemos esto, pero bueno, veremos si transcurre eso. Yo me sigo haciendo dos preguntas básicas, mi querida Edna. ¿Por qué si ganaron todos están tan enojados? O sea, esta idea de tenemos que acabar con todo eso. Y la segunda, más básica, ¿para qué quieren tanto poder? Supongamos que avanzara su reforma, como ¿para qué quieren controlar a todos los jueces del país? Si la forma de dar certidumbre es distribuir poder y generar equilibrios, Edna.
Leonardo, y es un balazo en el pie. O sea, yo sé que el ejercicio de poder sin contención, pues es atractivo a cualquiera. Nadie quiere amarrarse de manos, ¿no? Por eso instalar sistemas de rendición de cuentas cuesta tanto. Porque el control de poder, pues, se va imponiendo con presión, con negociación, nunca porque se levante la mano y pues quien lo detenta diga pues sí, vengan y contrólenme, necesito contrapesos, eso no sucede. Pero Leonardo, yo pensaba en Claudia Sheinbaum y me acordaba pues de esta historia del Dr. Jenkins y Mr. Hyde. Porque por un lado veo a la científica que tiene un proyecto y me gustaría estar hablando contigo de él, de seguridad, de su proyecto en materia de ciencia, y pues no, y de repente aparece Mr. Hyde y queriendo dinamitar todo, mi hermano, la construcción institucional de control al poder. Entonces, sí me parece que ahí hay una tensión enorme en lo que es Claudia Sheinbaum. Quiere un proyecto de gobierno, tiene un buen gabinete, o hay personas que creo que son muy respetables, que tienen un proyecto, pero pues de repente aparece como, perdón que lo diga, como esta fiera que quiere seguir con, pues, desmontando lo que se construyó en años anteriores, que no era perfecto, pero sí eran pues los cimientos para afianzar nuestra democracia, no solamente en el electoral, sino en contrapesos, porque tampoco hubo un proyecto por llevar la democracia a otro nivel.
No hubo. Pues mi querida Edna, te agradezco mucho tu comentario y te mando un gran abrazo.
Y yo también a ti, Leonardo, muy buenas noches.
Hoy tenemos martes del Colegio Nacional. Y vamos con el doctor Frank. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches.
¿Qué tal, Leonardo? Muy bien. Buenas noches. Un gusto estar aquí contigo.
Oiga, ¿de qué tema podría ser más importante hablar que del agua? Cuéntenos, van a tener un encuentro Libertad por el Saber.
Sí, cada año el Colegio Nacional, aunque estamos activos todo el año, nos ponemos de acuerdo en un tema, lo llamamos Libertad por el Saber, es nuestro lema, y hemos decidido este año hablar sobre el agua en sus múltiples facetas, Leonardo.
Sí. Cuéntenos cuál es el programa. Entiendo que es una cosa, una mirada de amplio espectro, desde literatura hasta ciencia.
Así es. El programa empieza el próximo lunes 4 de noviembre y termina el domingo. Va a haber actividades todos los días. Entre semana va a ser desde las 5 de la tarde, en dos sesiones, y el fin de semana, en este momento voy a explicar qué es lo que vamos a hacer, fin de semana, pero el objetivo es precisamente analizar este tema tan fundamental desde todos los puntos de vista que cubrimos en el Colegio Nacional. Básicamente vamos a estar la mayoría de los miembros del Colegio Nacional participando en este evento que se inaugura, como ya dije, el lunes 4 a las 5.
Hasta la música la van a incluir, doctor.
Sí, vamos de lo elemental a lo complejo. Si quiere, aunque no es el orden que vamos a seguir en estos días, vamos a empezar a hablar del agua desde el punto de vista cósmico, cómo es que apareció el agua en el universo. Todos saben, el agua está conformada de hidrógeno y oxígeno, pero lo que no sabe la gente es que el oxígeno fue cocinado dentro de las estrellas. Nosotros somos esencialmente agua y carbono, y tenemos a nuestros astrónomos, tres grandes astrónomos, hablando de este origen cósmico del agua. Pero luego vamos a pasar a hablar del agua desde la biología, desde la sustentabilidad, importantísimo en esta época del cambio climático. Nuestros dos grandes arqueólogos, antropólogos, hablarán sobre la historia de Tenochtitlan, la ciudad lacustre que fue la Ciudad de México, Tenochtitlan. Y cómo ya en esos tiempos había un manejo del agua extraordinario, y ahora, irónicamente, pues por el mal manejo, por un lado, y por mil razones, la contaminación, la enorme cantidad de personas que vivimos aquí en este valle, tenemos grandes problemas con el manejo del agua. Entonces, vamos a hablar de temas muy variados. Inclusive nuestros expertos en derecho pues van a tomar en cuenta los problemas que se suscitan por esta escasez, y así sucesivamente. Tendremos, como dije, desde políticas, cómo vamos a enfrentar las políticas del agua en el futuro. Tenemos a Felipe Leal, nuestro arquitecto, presentándonos un conversatorio fantástico sobre un proyecto que se llama el Hexágono del Agua, etcétera. En mi caso, no quiero abusar es la parte que me corresponde a mí. Invité a personajes que no solo nos van a hablar de las problemáticas del agua, sino de posibles soluciones, que trabajan de manera extraordinaria con comunidades, desde muchos puntos de vista, en estas comunidades, en Oaxaca, por ejemplo, donde trabaja Raúl Hernández García Diego. Está Enrique Lomnitz, que tiene un proyecto precioso que se llama Isla Urbana, y tenemos a Loreta Castro, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, que nos va a hablar de su taller capital.
Amplísima la temática. ¿Sabe qué ángulo es importantísimo también? Las relaciones internacionales. Hoy entender buena parte de las dinámicas en muchas partes del mundo pasa por entender el fenómeno del agua. Pero nos come el tiempo del 4 al 10 de noviembre. Entonces, este encuentro por saber en libertad, el tema será agua y vida, doctor Frank.
Están invitados. Solo déjame decirte que el sábado y el domingo, el sábado va a estar dedicado a los niños. Desde la mañana, el programa Adopte un Talento tendrá actividades lúdicas, actividades educativas, presentación de investigaciones hechas por los niños.
Muy bien.
Y el domingo, no lo he mencionado, pero también participa el arte.
El arte, que va a haber un...
Música.
Va a sonar, me da mucha pena, pero nos va a sonar la campana. Le mando un abrazo, doctor.
Abrazo, Leonardo.
Abrazo, sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.